Bien, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy contentos por la gran cantidad de participantes y de interés en esta iniciativa, lo cual viene a demostrarnos la relevancia y la importancia del agua y de las temáticas asociadas particularmente en las circunstancias actuales de nuestro país. Nuestro tema de investigación, como está reflejado en la diapositiva que ustedes tienen a la vista, tuvo por objeto revisar una parte de la conflictividad de aguas que está focalizada en los conflictos judiciales, es decir, aquellas controversias que han sido objeto de fallo, es decir, que ya están terminadas, por los tribunales ordinarios de justicia y especialmente por los tribunales superiores de justicia, es decir, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Como ya se mencionó previamente, esta es una investigación conjunta de 4 profesores miembros del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de nuestra universidad, que, al igual que la investigación, tiene un carácter interdisciplinario. Para efectos de esta presentación, hemos dividido la misma en 3 grandes partes. Vamos a comenzar con una introducción muy general, donde les vamos a explicar a grandes rasgos cuáles fueron los objetivos que nos trazamos al momento de partir este estudio, la metodología empleada y cómo llegamos a los resultados que hoy día vamos a compartir con ustedes. En segundo término, vamos a especificar los principales hallazgos y resultados de la investigación, un análisis más pormenorizado de los mismos. Ustedes lo podrán ver después en la publicación que se realizará al efecto en el libro del Centro de Políticas Públicas, y vamos a finalizar con las principales también propuestas de política pública que nosotros hemos podido enunciar y formular a partir de los hallazgos y resultados de esta investigación. Vamos a partir entonces con algunos aspectos introductorios, y a este respecto tenemos que precisar que este estudio, esta investigación, surgió al alero de una preocupación, de un interés de investigación compartido por los distintos profesores e investigadores que formulamos este estudio, y que parte de una evidencia, de una constatación práctica en los hechos. Nosotros estábamos observando desde hace ya algunos años un incremento o un aumento más o menos sustancial en el número de conflictos en torno a o por el agua en nuestro país. Y ante esa evidencia, ante esa constatación que nosotros podíamos evidenciar o recoger desde distintas fuentes, algunas de las cuales vamos a mostrar hoy día en esta presentación, comenzamos a preguntarnos qué elementos, qué sistemas, qué plataformas existen en nuestro país que permitan sistematizar, unificar y generar información y conocimiento transparente y accesible para todos, que unifique y que reúna estos conflictos. Y ahí entonces viene una de las primeras, de los primeros hallazgos, descubrimientos, que es la inexistencia en nuestro país de un sistema o de una plataforma que entregue información completa, suficiente y actualizada respecto a la conflictividad de aguas en general, ¿ya? Y además, muy relacionado al anterior, una falta de estudios y de análisis interdisciplinarios que analicen, que especifiquen esa conflictividad. Ante esas constataciones, entonces, nos trazamos 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, y aquí tuvimos que focalizar la investigación porque no podíamos, en el periodo de tiempo que dura este proyecto, estudiar toda la conflictividad del agua, tuvimos que centrarnos en aquellos conflictos cuya información es más fácilmente accesible al día de hoy. ¿Y cuáles son esos conflictos? Los conflictos judiciales, es decir, aquellos que se someten al conocimiento y fallo de tribunales ordinarios de justicia. Por lo tanto, nos propusimos reunir, estudiar, caracterizar y sistematizar controversias relacionadas con el agua resueltas por tribunales ordinarios superiores de justicia, es decir, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema. Y luego, y a partir de esa compilación, estudio y sistematización, proponer fórmulas para mejorar tanto la prevención como la resolución de dichas controversias o conflictividades. A tales efectos, partimos metodológicamente haciendo un inventario de fallos, de sentencias, de las Cortes de Apelaciones, 17 a nivel nacional, y de la Corte Suprema en un periodo acotado de tiempo, 2009-2018, por lo tanto tomamos 10 años de estudio a este respecto. Una vez que tuvimos ese primer catastro, listado o compilación de fallos, los analizamos, los clasificamos y los sistematizamos de modo de avanzar en la caracterización de esos conflictos. Por lo tanto, fuimos perfilando el tribunal interventor, las partes o actores involucrados en esas controversias, las materias discutidas, los criterios para resolver esas controversias y un punto muy importante, la localización de las mismas, es decir, en qué lugar territorial de nuestro país se estaban dando esas conflictividades. Y así llegamos entonces a un análisis entre 800 y 1000 fallos, lo cual, y para efectos de facilitar el estudio y la proposición de las propuestas que hoy día les vamos a presentar, tuvimos que centralizar en la reunión de aquellos ejes o materias temáticas que reunían la mayor cantidad de controversias y conflictos. Y ahí llegamos entonces a una clasificación de 5 materias que nosotros podemos precisar y concluir que han sido las más recurrentes en la conflictividad judicial de los últimos 10 años. ¿Ya? Sobre la base entonces de estos aspectos más metodológicos, vamos a comenzar a compartir con ustedes cuáles fueron los principales hallazgos y resultados de esta investigación que nosotros hemos agrupado para fines de esta presentación en 7 grandes ejes temáticos. En primer lugar, tenemos que partir precisando que nos encontramos de entrada con un obstáculo bastante limitante de acceso a la información. Sabemos que hay datos, que hay información, pero no estamos totalmente ciertos de que exista toda la información disponible, porque está dispersa en distintas plataformas, bases de datos, etcétera, no todas ellas libremente accesibles. ¿Cómo tuvimos que trabajar nosotros? Básicamente con el sistema del Poder Judicial, donde podemos extraer las sentencias, pero si no hay datos certeros respecto al rol, por ejemplo, de los casos respectivos, es muy difícil poder precisar que estamos accediendo a todos los conflictos por el agua. Tuvimos también la colaboración de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, quienes están elaborando un listado bastante completo con las conflictividades de agua, pero es un listado que está disponible en el sitio web de esa dirección, donde están todos los conflictos en que se alude a la palabra agua. Por lo tanto, no necesariamente son conflictos relativos a las temáticas que a nosotros nos interesaba para los fines de esta investigación. Y por último, tuvimos que acceder también a los buscadores de jurisprudencia, que son familiares particularmente para quienes son abogados y que todos sabemos que no son de acceso gratuito, son sistemas de pago, ¿ya? Y en que tampoco existe total certeza de la completitud o suficiencia de los mismos. Por lo tanto, este es un primer hallazgo, un primer problema que tuvimos. Falta y dispersión de datos e incerteza respecto a la totalidad de la conflictividad judicial de aguas en nuestro país. En segundo término, como yo les precisaba, y para facilitar la formulación de las propuestas, especificamos y dilucidamos cuáles son las 5 materias más conflictivas desde la perspectiva de la tarea que están realizando los tribunales ordinarios de justicia en nuestro país. Y llegamos también a la conclusión de que son clásicas estas materias debatidas. Y aquí, si lo revisamos, no hay mayor novedad, al menos en la enunciación de las mismas. En este listado que ustedes tienen y que nosotros tenemos toda la información detallada, son 400 sentencias definitivas. Y aquí podemos visualizar proporcionalmente cuáles son las materias más debatidas. En primer lugar, la Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, donde vamos a ver cuáles son los actores involucrados posteriormente. Materia cuya conflictividad ha girado fundamentalmente en torno a la definición de la disponibilidad de aguas. ¿Ya? Entonces hay criterios de la Dirección General de Aguas, normalmente impugnación de dichos criterios por parte de los particulares, se llega ante un tribunal para que dirima esa conflictividad. En segundo término, y aquí fue un hallazgo que nos sorprendió en cierta medida, la segunda materia que está encabezando este ranking es la acción constitucional de protección, que se ha instaurado como una herramienta de protección de ciertas garantías constitucionales. En materia de aguas, la mayoría de las acciones de protección, ya vamos a ver algunos temas específicos que han gatillado la interposición de esas acciones, ha venido de la mano de garantías constitucionales, fundamentalmente derecho a la vida, a la salud, a la propiedad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A través de esas vías, entonces, se han ido canalizando este tipo de acciones o recursos de protección. En tercer término, ya un tema bastante añejo, clásico entre nosotros, que quizás ya tendríamos que tener desterrado de nuestra conflictividad judicial, pero sí ya hay muy presente, regularizaciones de derechos consuetudinarios, fundamentalmente en virtud del artículo segundo transitorio del Código de Aguas, un Código de Aguas que ya cumplió 38 años, pero cuyas disposiciones transitorias, curiosamente, siguen estando muy presentes y marcando la conflictividad judicial de manera muy marcada, es decir, mucho más que varias de sus disposiciones permanentes. En cuarto término, la patente por no uso de agua, fundamentalmente discordancias de criterios entre la autoridad administrativa central y fundamentalmente las exenciones a ese pago que generan ciertas impugnaciones por parte de particulares. Y en último lugar, esta figura de protección especial que tiene el Código de Aguas, denominada amparo judicial de aguas, que permite a quienes son titulares de derechos de aprovechamiento de aguas interponer e iniciar esta vía especial ante turbaciones al ejercicio de sus derechos de aprovechamiento de aguas. Se presume, por toda la tramitación que le da el Código a esta herramienta o a esta acción especial, que debiese ser una acción de rápida y expedita tramitación, lo cual vamos a ver, y otro hallazgo que vamos a compartir con ustedes, no se manifiesta así en la práctica. Estas clásicas materias debatidas, y aquí viene una especie de subhallazgo dentro de esta primera formulación, se ha diversificado bastante a través de la acción de protección. ¿Qué materias han dado lugar a la interposición de acciones de protección en materia de aguas o en aspectos de aguas? Aquí no están todas determinadas, pero ustedes pueden ver como la mayoría de ellas está encabezada por temáticas relativas a calidad del agua o a problemas de contaminación del recurso hídrico. Le sigue también en una proporción bastante relevante todo lo relativo a acceso a agua potable. Ya comienzan a vislumbrarse en algunas sentencias de nuestros tribunales superiores de justicia menciones explícitas a la figura del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Por lo tanto, esa es una cuestión muy destacable. Luego, algunas cuestiones relativas a obras, modificación de cauce, extracción irregular de aguas, algunas controversias entre organizaciones de usuarios de aguas y sus miembros, condiciones impuestas en procesos de evaluación de impacto ambiental y lo relativo fundamentalmente a protección o afectación a humedales y ecosistemas asociados. ¿Ya? Lo interesante de estas acciones de protección es que han diversificado no solo las materias que han generado conflictividad de aguas en Chile, sino que también han permitido la entrada de actores distintos a esta conflictividad. Los actores presentes en las controversias mencionadas anteriormente son fundamentalmente titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. A través de la acción de protección prácticamente no hay intervención de titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. Aquí hay intervención de personas de la sociedad civil que se ven afectadas por diversas circunstancias en temáticas relativas al agua.
Bueno, en esta figura lo que estamos mostrando es agregado del 2009 al 2018 todos los conflictos que hallamos y mostrados por año. Acá una aclaración en esta figura: cuando mostramos el año, es el año del fallo judicial, por lo tanto no representa ¿cuándo se generó el conflicto? Eso es un tema importante para la interpretación de este. Lo que se nota es claramente dos periodos, del 2009 al 2013, que se ve un aumento en la conflictividad, el cual tiende a bajar, pero en los últimos tres años empieza a subir nuevamente. Los más importantes durante todo el periodo, igual que señaló Daniela, es la Constitución de Derechos de Aprovechamiento. En los últimos años empieza a surgir con más fuerza la acción de protección. ¿Cuáles son los tribunales que resolvieron? Aquí el tema central que hallamos es una creciente participación de la Corte Suprema. Es decir, como ustedes ven, del 2015 al 2018 un aumento sustancial, y ya en los últimos dos años casi todos los fallos son a nivel de la Corte Suprema. Esto refleja que el conflicto está escalando cada vez más, y esto puede ser reflejo de la creciente escasez y por lo tanto la relevancia que justifica seguir el juicio, como también unas dudas respecto a las partes de los fallos iniciales. También, por los mismos temas que se observa, hay una marcada presencia de la Dirección General de Aguas. En este gráfico mostramos en Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Agua, donde se observa que casi la totalidad tiene la presencia de la Dirección General de Aguas, tema que vamos a plantear más a continuación. También aparecen algunos otros actores como CONAF y las organizaciones de usuarios, pero en forma muy puntual, particularmente en los fallos del año 2013. Ya en regularización, al avanzar el tiempo se empieza a observar una mayor diversificación de los actores. Sigue siendo mayoritariamente la Dirección General de Aguas, pero en forma creciente se empieza a aparecer los conflictos entre particulares, y lo más notable al final, aunque en menor número, empieza a aparecer más conflictos con la organización de usuarios cuando se está en el proceso de regularización de los derechos de aprovechamiento por el segundo transitorio del Código de Aguas. En la patente de no uso es principalmente Dirección General de Aguas y particulares, por los temas que fueron mencionados anteriormente. Y en amparo empezamos a ver hacia el final del periodo una creciente participación de los particulares, y aparece unos casos el año 2015 donde participan las municipalidades, y estos son más bien en temas de acceso al agua. Y ya en protección vemos significativamente el aumento entre particulares. Deja de ser un tema principalmente de la DGA, particulares con la DGA, pasa a ser principalmente entre particulares, mostrando un cambio en la forma que se dan los conflictos de agua en nuestro país. Los casos que revisamos están distribuidos en todo el país. Acá nuevamente esta es información agregada del periodo completo. Vemos que existen conflictos en todas las regiones, incluyendo las de mayor disponibilidad del recurso hídrico. Se concentran en la región metropolitana, Valparaíso, la región de O'Higgins, la región de Antofagasta, y seguido por otras regiones en el norte del país. En esta se observa una gran diversidad de las causas que se ven. No hay una señal clara de cómo se comportan los temas de la conflictividad entre regiones. Hay una variabilidad de esta. En términos de localidad, aquí hay un tema también que debemos comentar, que fue sumamente complejo determinar la localidad de los conflictos. No todos los juicios en su sentencia señalan claramente dónde se originó el conflicto. Por lo tanto, este es un tema a revisar en las sentencias y en las bases de datos. Lo que sí logramos determinar es que la gran mayoría de conflictos, el color más rojo, se da en la provincia de Calama, San Pedro de Atacama, acá en el sector norte. en la región, y Copiapó, en la región más central, se da en la región de Valparaíso, Petorca,
Colina
y me faltó una.
Alhue.
Melipilla y Alhue. Este es un tema más preocupante de los hallazgos, donde aquí estamos mostrando la duración del conflicto, desde que se inicia el trámite hasta la sentencia final. Y acá vemos primero una variabilidad, pero segundo vemos una duración excesivamente larga. Aquí representamos la mediana, que es la acumulación del 50% de los casos debido a la muy alta dispersión de los datos. Por lo tanto, si tomáramos la media, esta se vería distorsionada por los valores atípicos. Pero vemos, por ejemplo, para regularización, que puede durar una mediana de 80 meses, pero nunca dura menos de 30 meses. Los problemas o las acciones de protección duran casi en promedio 8 a 10 meses. Y en términos de patente de no uso, fluctúan alrededor de un año y medio. Por lo tanto, aquí hay un tema de que la conflictividad es muy larga y mientras demora ese juicio, tenemos problemas de gestión porque estamos entrampados en la resolución de los conflictos.
Y uno de los últimos hallazgos que queríamos presentarles es la falta de uniformidad, tanto formal como sustancial, en las sentencias, en los fallos de los tribunales ordinarios de justicia que resuelven o que han actuado como finalizadores de esta controversia. Desde el punto de vista formal, es posible observar en temáticas similares, semejantes, sentencias de una duración, una extensión muy dispar y con desarrollos también muy dispares o muy desiguales. Y desde el punto de vista sustancial, que es algo más preocupante, hay disparidad de criterios, y esto no solo a nivel de Corte de Apelaciones, sino que también en algunos asuntos muy marcados a nivel de Corte Suprema, en cuanto a los criterios y a la forma de resolución de esos conflictos. Por lo tanto, al menos en dos de los temas que nosotros utilizamos acá, o que seleccionamos como las materias más debatidas, hay disparidad, hay una suerte de vacilación o zigzagueo de los tribunales a la hora de resolver ciertos conflictos, es decir, utilización de criterios distintos para resolver un mismo conflicto jurídico. Y por último, en la tercera parte de esta presentación y como un derivado de estos hallazgos que hemos compartido con ustedes de manera resumida, queremos formular algunas propuestas de política pública que nos parece irían de la mano o irían focalizadas hacia facilitar y mejorar tanto la prevención como la resolución de estos conflictos judiciales por aguas. Entonces, agrupamos estas propuestas en tres grandes secciones. En primer lugar, un grupo de propuestas dirigidas a mejorar y facilitar la resolución de los conflictos previamente tales, es decir, los que ya tenemos y que han sido sometidos a conocimiento y fallo de los tribunales ordinarios de justicia. En primer lugar, ustedes pueden ver ahí en la caja que aparece al inicio de la plantilla, planteamos la necesidad de una mayor especialización de los jueces de tribunales ordinarios de justicia en materias de aguas. Y aquí tenemos que partir por una problemática o por una situación inicial y que viene dada por la circunstancia que el derecho de aguas como tal no se enseña como un ramo obligatorio en las facultades de derecho del país, ¿ya? Por lo tanto, en las pocas facultades de derecho en que se da esta asignatura o esta disciplina o algunas relacionadas, como son incluso, por ejemplo, el derecho ambiental o de recursos naturales, son ramos optativos, que los toma solamente un grupo de los estudiantes. Y, por lo tanto, estas deficiencias o estas falencias se traducen y llevan después hacia quienes van a integrar en calidad de jueces los tribunales ordinarios de justicia. Por lo tanto, estimamos que sería conveniente y bastante positivo y útil incorporar o revisar la malla de los programas de formación, perfeccionamiento y habilitación de los miembros de la Academia Judicial, que es donde se forman y perfeccionan nuestros jueces de los distintos tribunales, incluyendo cursos más especializados, más profundos e interdisciplinarios sobre aguas. Ya hoy día los cursos, los que están incluidos dentro de la malla de esta Academia Judicial, son fundamentalmente cursos de derecho. Pero nosotros también hemos constatado la falencia de algunas herramientas interdisciplinarias en la resolución de estas controversias de aguas. Como señalaba Guillermo, una de las principales dificultades con que nos encontramos a la hora de caracterizar estos conflictos fue la localización de las controversias. En algunos casos fue imposible, no pudimos saber dónde se había generado, dónde se había gestado el conflicto. Tuvimos que ir a las primeras actuaciones del proceso, y en algunos casos, cuando son casos muy antiguos, esas demandas iniciales o esas solicitudes iniciales no están en línea, no están disponibles. Pero las sentencias de cortes de apelaciones, de Corte Suprema, en muchos casos no mencionan el lugar, la comuna o la cuenca hidrográfica, al menos, en la cual se está gestando, generando el conflicto. Lo cual nos parece que es un elemento fundamental a la hora de entregar herramientas adecuadas o criterios más adecuados para la resolución de los mismos. Por lo tanto, esta labor de inclusión de esta especificación de la localización en las sentencias sería también un elemento que podría lograrse, creemos, con una mayor especialización, educación y formación de nuestros jueces en temáticas de agua y sobre todo de entender la importancia que tiene ese elemento de localización. Para esta primera propuesta de política pública no se requiere una reforma normativa, por lo tanto aquí tendrían que haber si algunos acuerdos institucionales entre la Academia Judicial, pero no hay una reforma legal que tenga que gatillar o impulsar lo anterior. Tenemos un segundo grupo de propuestas que sí implican cambios regulatorios, cambios formales, legales. Fundamentalmente estamos pensando aquí en modificaciones al Código de Aguas vigente. ¿Ya? El momento es más o menos propicio. Tenemos un proyecto de reforma al Código de Aguas, pero hay que decir que en ese proyecto de reforma al Código de Aguas ninguna de estas cuestiones que nosotros les vamos a mencionar están consideradas. ¿Y básicamente por qué? Porque este insumo de la conflictividad no ha sido un insumo que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar y discutir las reformas al Código de Aguas, cuando nosotros consideramos que es un insumo clave, dado que estos conflictos, ¿qué nos están mostrando? La realidad de aplicación de las normas jurídicas en materia de aguas. Por lo tanto, algo tendrán que decirnos estas controversias. En primer lugar, dentro de estas reformas normativas, nos parece que es fundamental incorporar una definición legal de disponibilidad de aguas, o al menos algunos criterios que orienten el quehacer de la Dirección General de Aguas a la hora de definir esa disponibilidad. Si no es a nivel legal, al menos a nivel reglamentario. ¿Por qué? Porque es muy decidor que la gran cantidad de conflictos sobre constitución de derechos de aprovechamiento de aguas basa fundamentalmente o se centra en la definición de la disponibilidad. ¿Ya? Dado que no hay criterios legales, la autoridad administrativa utiliza sus criterios administrativos, técnicos, y después los tribunales ordinarios de justicia, ¿qué dicen? Yo no puedo revisar esa determinación porque es un elemento técnico que lo tiene que definir la autoridad administrativa con competencias en la materia. ¿Pero en base a qué? A criterios que no tienen un sustrato legal ni reglamentario. En segundo lugar, nos parece que habría que revisar y ajustar, en su caso, las causales de exención del pago de patente por no uso de aguas. Ahí también ha habido otro auge importante de la conflictividad, donde ya las sentencias están clamando y están dando cuenta que algo pasa en la aplicación práctica de esas causales de exención. Por ejemplo, cuando se trata de obras que no han sido construidas porque hay procedimientos administrativos pendientes ante la Dirección General de Aguas por mucho tiempo. Y ahí tenemos una discordancia fuerte de criterios entre la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional, en que hay distintas interpretaciones para esa situación. Luego, ¿qué pasa con la situación de sequía? Cuando hay obras que han sido construidas para un determinado caudal y después por circunstancias o por cambio de circunstancias hidrológicas, hidrogeológicas, no es posible simplemente extraer la misma cantidad de agua que se había tradicionalmente captado. Los tribunales han dicho la sequía no está contemplada como una causal de exención, por lo tanto, aunque usted no pueda sacar agua, igualmente va a tener que pagar la patente por no uso de aguas. ¿Qué pasa también con los derechos de las comunidades indígenas? Se han dado algunas exenciones, aun cuando no está explícitamente contemplado en la ley. Por lo tanto, al menos hay tres situaciones que nos parece convendrían ser revisadas y ajustadas desde una óptica legal para eliminar o al menos reducir los espacios de problemas interpretativos y de conflictividad. Y por último, desde la óptica legal nos parece también bastante urgente cambios en el proceso de regularización de derechos consuetudinarios en virtud del artículo segundo transitorio del Código de Aguas. Lo decíamos al inicio, 38 años de vigencia del Código de Aguas y seguimos con conflictos muy potentes en materia de regularización de estos derechos consuetudinarios. Por lo tanto, ahí al menos nos parece que hay dos vías en las cuales habría que avanzar. Una procedimental, por cuanto, como lo decía Guillermo, por lejos el procedimiento de las temáticas revisadas, la acción que más tiempo demora en la tramitación judicial es la regularización de derechos de aprovechamiento de agua. Encontramos un caso que duró 29 años, una regularización. Estuvo archivada, es verdad, pero la tramitación promedio son 6, 7, 8 años. No podemos estar regularizando situaciones preexistentes al código con esa duración de tramitación y con todos los costos que tiene asociado. Y una de nuestras propuestas puntuales a este respecto es cambiar el procedimiento de tramitación, en el sentido siguiente. Si se dan oposiciones en la fase administrativa de la tramitación de este derecho, que es la fase previa, ante la Dirección General de Aguas, podría darse el caso de que siga tramitándose como un juicio sumario. Pero si ocurre que no hay oposiciones a esa solicitud de regularización en la fase administrativa, lo más lógico a nuestro juicio sería instar, porque la tramitación judicial sea tramitada conforme a las reglas de los asuntos voluntarios o no contenciosos, que tienen una tramitación mucho más rápida, mucho más eficaz. En segundo término, y ya desde el punto de vista más sustancial o de fondo, sería muy deseable que se especificara una cuestión que ha sido objeto de grandes discordancias por parte, sobre todo, de la Corte Suprema a este respecto, y es definir o no la procedencia de la accesión de posiciones para completar el periodo de uso de los 5 años. Por mucho tiempo, hasta el año 2014, se admitía sin problema esa accesión de posiciones. Hoy día, prácticamente es una tómbola en que tenemos que estar a la suerte de la resolución del tribunal de que se trate para definir si procede o no. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que debiera ser zanjada desde la óptica legal, junto también con definir la mejor forma de poner término a este procedimiento regularizador del artículo segundo transitorio. Y en tercer término, siguiendo la óptica de la facilitación de la resolución de los conflictos sobre aguas, nos parece que ha habido una figura subutilizada, no utilizada, que está contemplada en el Código de Aguas desde el año 2005, que es una figura de arbitraje, el artículo 185 bis del Código de Aguas, que parece haber sido completamente olvidado, que se estableció allí fundamentalmente para descomprimir los conflictos judiciales, donde los conflictos que se den en materia de ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas podrían ser sometidos a un arbitraje, y dice el código, a través de un árbitro que las partes designen de común acuerdo, y si no hay acuerdo, lo hará el tribunal, el juzgado de letras competente, de una nómina que elabora al efecto la Corte de Apelaciones o las Cortes de Apelaciones. Pues bien, esas nóminas no han sido elaboradas, por lo tanto ahí hay una herramienta que existe, que no necesitamos ninguna modificación legal para activarla y para ponerla en funcionamiento, y aquí nos parece que, por ejemplo, toda la temática relativa al amparo judicial de aguas, que ha tenido o tiene, por regla general, una tramitación muy prolongada cuando se somete al fallo de un tribunal ordinario de justicia, podría resolverse de una manera más expedita por esta vía.
Siguiendo con las propuestas, también en la línea de prevención, tratar de evitar que se genere el conflicto y que éste escale, está la propuesta de creación de un Consejo de Cuenca con potestades de prevención y mediación de conflictos para evitar su judicialización. Esto a través de un modelo de gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuencas, donde el Consejo de Cuenca participan todos los usuarios de agua y además otros actores que uno ve están empezando a participar en los conflictos. En el Consejo de Cuenca, con una participación de todos los interesados en la gestión de agua, se lograría un consenso respecto a la planificación del recurso y además se crearía una instancia para la resolución inicial de los conflictos antes que esto escale. Esto requiere de una reforma de normativa. El Consejo de Cuenca, Corporación de Cuenca, no es una organización contemplada en el Código de Aguas de 1981. El Código de Aguas focaliza en organizaciones de usuarios de agua y, por lo tanto, no contempla la participación de otros actores. Sin embargo, es posible avanzar a través de acuerdos voluntarios. Y hay varios ejemplos en los cuales ya se han logrado acuerdos voluntarios para una gestión integrada de recursos hídricos. Y por último, claramente la propuesta de generar un observatorio de conflictividad de aguas en Chile.
Esta, como decía Guillermo, es la última propuesta y una propuesta transversal, que a nuestro juicio serviría para mejorar la plataforma de información, que hoy día está totalmente diseminada, que no sabemos con exactitud qué existe, y además nos parece también ayudaría a prevenir y a disminuir la judicialización de los conflictos sobre aguas en este país. Planteamos una idea de plataforma digital que sea de fácil, de libre acceso, con herramientas de inteligencia artificial y con análisis asociados, es decir, que no sea solamente una mera enumeración de conflictos, sino que establezca su total caracterización, totalmente completa, y para facilitar y hacer más fácil, expedita la extracción de datos al respecto, que utilice herramientas de inteligencia artificial. Todo el proyecto que nosotros le acabamos de escribir no lo hicimos con inteligencia artificial, fue una revisión manual y completa de cada uno de los fallos revisados, y les podemos compartir que es totalmente imposible plantearse un objetivo de esta índole sin incorporar herramientas de inteligencia artificial. Nos parece que debiera contener una visión integral de los conflictos. Nosotros partimos y hacemos un primer aporte muy escueto, muy breve con este proyecto, que son aquellos conflictos resueltos por los tribunales ordinarios de justicia. Pero aquí es fundamental ampliar la mirada. Y tendríamos que incluir, por ejemplo, todas las sentencias de los tribunales ambientales, en cuyos casos en la mayoría hay temáticas de aguas asociadas. Los tribunales penales, ¿qué pasa con la resolución, por ejemplo, de los delitos de usurpación de agua? ¿En qué ciudades se están dando? ¿En qué comunas? ¿Cómo se están resolviendo? Todos aquellos conflictos que son resueltos por las organizaciones de usuarios de agua o por sus directorios, aquellos conflictos que son zanjados quizás por acuerdos entre partes que no llegan a judicializarse, y además incluir todos los elementos de estos conflictos, es decir, las partes, los actores, la materia, la localidad, cómo se resuelven, etcétera. Nos parece que se trata de una iniciativa que tiene que ser colaborativa. Nosotros planteamos que debiera ser alojada en una entidad académica. Nosotros, por cierto, estamos totalmente disponibles para ser sede de este observatorio de la conflictividad de aguas, pero no podemos hacerlo solo. Ya necesitamos la colaboración de un grupo importante de actores, y ponemos ahí a la academia, a la dirección de estudios de la Corte Suprema, que unifica a todos los tribunales ordinarios de justicia, a los tribunales ambientales, a la Dirección General de Aguas, organizaciones de usuarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un observatorio de conflictos socioambientales, por cierto, que tendría que también tener lugar ahí, organizaciones de la sociedad civil, distintos gremios, etcétera. Para esto no requerimos una reforma legal ni reglamentaria, simplemente unificar esfuerzos y voluntades. Y si bien comprendemos y entendemos que es una cuestión compleja y que no podemos realizar ahora rápidamente, podemos implementarla gradualmente y irla poblando progresivamente. Con eso terminamos. Muchas gracias a todos y esperamos sus comentarios.
Muchas gracias por esta interesante exposición. Ahora, a continuación, vamos a tener el panel de discusión. Para eso invito a pasar adelante a nuestros panelistas y también a Magdalena Letelier. Ella es profesional del Centro de Políticas Públicas UC y será quien modere esta discusión.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Magdalena Letelier, trabajo en el Centro de Políticas Públicas y hoy día me toca moderar este panel. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Aquí quedaron un par de sillas disponibles, dos, si es que alguien quiere pasar a sentarse. El objetivo de este panel es que nuestros invitados comenten la presentación, la investigación que presentó Daniela y Guillermo. Ellos tuvieron acceso al informe final de esta propuesta previamente, entonces la conocen con un poquito más detalle de lo que ustedes pudieron ver aquí. Cada uno tiene entre 7 y 10 minutos para comentar, y luego también vamos a dar un espacio para que los profesores puedan replicar estas observaciones, y si es que tenemos tiempo también vamos a dar un espacio para preguntas del público. Así que primero los voy a presentar. Tenemos a mi derecha a Óscar Recabarren. Él es abogado de la Universidad del Desarrollo, máster en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira de España, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho candidato de la misma Universidad de Rovira. Y actualmente se desempeña como abogado jefe subrogante de la División Legal de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, y vino en representación de Óscar Cristi, el director general de Aguas. Tenemos también a Ulrike Brochek. Ella es químico ambiental de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Química de la USACH. Cuenta con numerosos entrenamientos internacionales sobre modelos de innovación, liderazgo y manejo de recursos hídricos. Y también ha liderado muchas iniciativas como Escenarios Hídricos 2030 y varias versiones del Water Week Latinoamérica, y también el primer observatorio de aguas en Latinoamérica y Chile. Y actualmente es la subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Y finalmente tenemos a Cristian Del Piano. Él es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado una amplia carrera docente en las áreas del Derecho Internacional Público y del Medio Ambiente. También ha trabajado como investigador en materias de Derecho Internacional Público, Ambiental y Recursos Naturales, destacando su colaboración en el Centro de Estudios de Derecho de Recursos Naturales, CEDRENA, de la Universidad Católica del Norte, de la cual fue director. Previamente fue ministro suplente del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y actualmente es el ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago. Así que, Cristian, no sé si quieres partir comentando.
Ante todo, buenos días, buenas tardes ya, creo. Primero que todo, agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, no solo por la invitación, sino que además por el informe, que creo que es un informe muy comprensivo de la situación de conflictividad judicial, con algunos matices que ya voy a hacer respecto de la parte ambiental del informe, que me da la impresión que creo que es el aporte que uno puede hacer. A Daniela y a Guillermo, que los conozco ya hace algún tiempo, con Guillermo nos ha tocado trabajar en algunos proyectos sobre gestión de recursos hídricos, desalación, etcétera. Y bueno, y la idea mía, yo entiendo que la invitación que se hace, que se me hace como presidente del Tribunal Ambiental, yo la entiendo con alguna cierta intencionalidad, que es un poco presentar la perspectiva ambiental de la conflictividad de aguas y cómo los tribunales ambientales han enfrentado de alguna manera esa conflictividad. Y desde esa perspectiva, cómo un poco complementamos desde la mirada ambiental, desde los tribunales ambientales, al informe sobre conflictividad de aguas del centro. Ahora, evidentemente, como vengo ahora en calidad de presidente del Tribunal Ambiental y no como académico, existen algunos tópicos que se tratan en el informe y en este comentario sobre los cuales puedo emitir el comentario, pero en otros solo me podría referir tangencialmente, porque algunas referencias se van a hacer a casos que están todavía pendientes de resolución. El esfuerzo del informe y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad Católica, perdón, me traiciona, mi pasado me traiciona. El esfuerzo que se hace en este informe no solo se enfoca en buscar las causas de los conflictos, y eso es un gran mérito, sino que también, y eso yo lo considero más meritorio todavía, los mecanismos para poder prevenirlos o encauzarlos mediante vías institucionales que aseguran a su vez una solución pacífica y satisfactoria para todos los sujetos involucrados. El estudio revela igualmente una realidad que es muy sugerente. El grueso de las causas analizadas versa sobre particulares, acudiendo a tribunales para lograr acceso a ciertas categorías de derechos sobre recursos hídricos o para regularizar o asegurar su uso pacífico y continuo. Lo que hace, ciertamente, que el sustrato de los conflictos analizados tenga una raíz más bien privatista. A partir de este punto, resulta muy relevante detenernos en el concepto de conflictos y cómo este incide el concepto de conflictos propuesto por el informe y cómo este incide en la posición que debemos tomar al momento de identificar sus causas y posibles soluciones. Tal como lo propone el informe, entendemos que existe un conflicto en torno al agua cuando se produce un desacuerdo o enfrentamiento entre dos o más posiciones o intereses. Yo le agregaría esto jurídicamente relevante, de formación profesional, en lo relativo al uso, gestión, administración o protección, y aquí esto es un centro de gravedad que es relevante, del recurso hídrico, ya sea que recaiga en su cantidad, en su calidad o en otros atributos asociados a dicho recurso. Ese es el concepto que propone el informe. Con carácter general, el foco se suele contener en la necesidad de tener agua, en una cantidad o calidad aceptable para que todos los interesados puedan utilizarla. Sin embargo, también creo necesario, y aquí empiezo a intentar ayudar, o sea, a complementar un poco el informe, que creo que es lo que se espera, que se muestre otro punto de vista, más allá de las páginas del Código de Aguas, y analizar el agua más que como un bien encasillable en tales o cuales categorías de derecho privado. En efecto, el diseño de políticas públicas en torno a los recursos hídricos nos exhorta a incorporar numerosas perspectivas y visiones respecto a ellos, dentro de las cuales se destaca la ambiental, que, sin temor a equivocarnos, ha tomado un lugar muy destacado en el debate nacional. Si tomásemos como ejemplo la rueda de una bicicleta, uno podría preguntarse qué es aquello que está en el centro y qué es aquello que sale de los rayos de la bicicleta. Y en este punto podemos discutir si es el agua el que sale de los rayos del centro y a partir de ahí las cuestiones asociadas, uso industrial, saneamiento, etcétera, o si es al revés, si es el aspecto ambiental el que se encuentra en el centro del debate y a partir de ahí surgen los distintos rayos y dentro de ellos puede ser el agua. Solo para efectos de provocar el debate voy a tomar esta posición. El otro aspecto que me gustaría destacar es que el informe se centra, y dentro de los resultados así lo demuestra, o dentro de las propuestas así lo demuestra, se centra en cómo abordamos desde esta perspectiva los casos mixtos, los casos que tienen componentes sectoriales pero que inciden en la cuestión ambiental. Así, por ejemplo, podemos situar el agua, los componentes ambientales del agua, los componentes ambientales del derecho minero, de una serie de otras cuestiones, que ha sido un debate de dónde se centra o dónde se resuelven los conflictos que teniendo componentes ambientales tienen otros componentes que son técnicos, como son los temas de propiedad, uso y administración de aguas. Esta óptica ambiental de los conflictos nos invita a formularnos algunas preguntas. Primero, por ejemplo, ¿cómo se comporta el agua como un componente ambiental? Segundo, ¿podemos utilizar los recursos hídricos emplazados en aguas sujetas a un régimen especial de protección, que ha sido base para varios conflictos que se han derivado en recursos de protección que se menciona en el informe? ¿Cómo conciliamos las características dominicales sobre los derechos de aprovechamiento de aguas con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, que también se hizo alguna mención en este informe? Y esto aprovecho de hacerlo porque el estudio ha excluido expresamente el análisis de la jurisprudencia de los tribunales ambientales, por lo que creo que un aporte a partir de parte de esta judicatura puede ir encaminado a transmitir la experiencia que se ha adquirido en estos 7 años ya de funcionamiento, así como con sus esfuerzos para desentrañar estas y otras preguntas. Una primera cuestión que podemos dejar establecida dice relación con que las competencias de los tribunales ambientales no se refieren al otorgamiento de derechos reales, administrativos o sobre recursos naturales, competencias que el legislador ha reservado a los tribunales ordinarios. Esto ha fomentado que el debate sobre los recursos hídricos, sobre la base de las atribuciones de esta judicatura, se construya en numerosas ocasiones sobre categorías que exceden a las previstas por el Código de Aguas y que reflejan los avances de la ciencia y las preocupaciones de una sociedad en la que estamos insertos. Un ejemplo, y aquí entro en los casos de los tribunales ambientales, un ejemplo que ilustra esta situación es la causa D3 del año 2014, que es del tercer tribunal ambiental. En ella, para resolver sobre la existencia del daño ambiental a la ribera del río Chifín, en la región del Biobío, y en parte del río mismo, causado por la extracción no autorizada de áridos desde el margen del inmueble ribereño de propiedad de la demandada. El tribunal consideró que el río y su ribera son componentes del medio ambiente que experimentaron una pérdida producto de la omisión atribuida a la demandada, así como que el ecosistema del río Chifín presta servicios múltiples, cumpliendo funciones de conservación y preservación de sus componentes bióticos y abióticos, además de servir de transporte de agua, químicos y sedimentos, concluyendo, en definitiva, que la omisión acusada generó un detrimento en este ecosistema, tanto para proveer servicios ecosistémicos, que es una aproximación propia, me atrevería a decir, de los tribunales ambientales, como para asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de estos componentes. Otro caso que nos demuestra la particular consideración de los recursos hídricos en el marco de la normativa ambiental es la causa D27 del año 2016, que está en el segundo tribunal, que es el segundo tribunal ambiental y que está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema, con recurso de casación pendiente, que acogió una demanda de reparación por daño ambiental interpuesta en contra de una compañía minera, declarando que había causado daño al ecosistema de la Vega Valle Ancho, ubicada en el corredor biológico Pantanillo Ciénaga Redonda, que es parte a su vez de un sitio Ramsar, complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, y que se tradujo que entre un quinto y un tercio de la vega se encontraba seco a la fecha, mientras que otro tercio estaría en vías de desecación. En esa oportunidad, el tribunal rechazó la alegación de la minera en orden a encontrarse haciendo uso legítimo de los derechos de aprovechamiento que se le había sido legítimamente otorgado, estimando que el ejercicio de los derechos deja de ser legítimo cuando vulnera normas jurídicas o permisos vigentes, en este caso las obligaciones impuestas por la RCA. Es decir, en este caso la compañía tenía cierta cantidad de litros por segundo que podía utilizar, pero por la RCA se le limitaba. Es decir, esa disponibilidad de agua estaba limitada por la RCA. Respecto a impactos no previstos y acudiendo además a la información científica disponible. En relación con este aspecto, los tribunales ambientales han incorporado una valoración de los recursos hídricos en cuanto a componentes de ecosistemas únicos o escasos, relacionando cuestiones relativas a su cantidad y a su calidad. En el informe se hace referencia a la calidad, pero también puedo mencionar alguna sentencia relativa a cantidad. Especial consideración en este punto es la causa R11 del año 2018 del primer tribunal ambiental, en la cual se reclamó contra una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente por la que se decretaron siete medidas urgentes y transitorias respecto al proyecto minero Pampa Hermosa, proyecto que considera el bombeo de aguas subterráneas desde el acuífero del Salar de Llamara, el que presenta pequeños cuerpos de aguas superficiales denominados puquios, los que albergan a su vez tapetes microbianos, que dan origen a las laminaciones que son de diversas formas, estructuras que se llaman estromatolitos, que requieren una determinada cantidad y una determinada calidad de aguas. El tribunal, en ese caso, acogió la reclamación, entre otros fundamentos, por haber sido la misma ejecución de la medida impuesta la que ha afectado en mayor cuantía los niveles de agua de los puquios y su calidad química a través de la conductividad eléctrica, poniendo en evidente mayor riesgo ambiental al proyecto de conservación mandatado por la RCA. En conclusión, en este caso, la medida impuesta por la SMA no cumplía el objetivo de poder proteger adecuadamente el ecosistema donde se encontraba el incendio. La jurisprudencia de los tribunales ambientales, por otra parte, como consecuencia de la exigencia del artículo 25 de la ley 20.600, obliga a incorporar en sus sentencias no solo consideraciones de tipo jurídica, sino que también consideraciones de tipo científico-técnica, en torno a las controversias sobre recursos hídricos. Como una consecuencia del imperativo de incorporar estos razonamientos con arreglo a los que se pronuncia la sentencia. La jurisprudencia ambiental intenta reflejar una conversación, en este punto, armónica, entre el mundo del derecho y el mundo científico. Esta naturaleza multidisciplinaria del debate se ve reflejada en las causas rol 141 y 142 acumuladas del segundo tribunal ambiental, en las cuales se hizo alusión, más o menos una cierta alusión, bastante desarrollada, sobre los efectos del cambio climático en ecosistemas especialmente sensibles. En este caso se trataba de vegas y bofedales altoandinos, a sus efectos y destacadamente sobre sus repercusiones sobre el componente agua. En esa oportunidad y en vista de diversos antecedentes presentados, el tribunal estimó que no era posible que las simulaciones llevadas a cabo para evaluar los efectos tanto del bombeo de agua subterránea como de las medidas y o condiciones establecidas para su control no considerasen la influencia del cambio climático sobre la recarga de los acuíferos que alimentan estos ecosistemas y por ende sobre los tiempos de recuperación esperados para los mismos. Esta muy breve referencia a la jurisprudencia ambiental revela ya algunos elementos a ser tenidos en cuenta dentro del debate. El agua no es solo un bien sobre el cual pueden detentarse ciertos derechos, sino que es mucho más. Se trata de un componente de los ecosistemas, muchos de ellos únicos y amenazados, y como tal presta servicios ecosistémicos valiosos para los seres humanos. Los recursos hídricos deben considerarse en relación con los demás componentes de los mismos y no como un factor aislado, cuya afectación no incide en el resto de los componentes. El otorgamiento de derechos, por su parte, no implica el otorgamiento de una licencia omnímoda al titular respecto del caudal concedido, sino que se encuentra limitado por consideraciones como las que brevemente hemos expuesto. Y cobra especial relevancia a la hora de evaluar ambientalmente un proyecto, ya que prácticamente todo proyecto utiliza agua como parte de sus procesos y la autoridad ambiental puede limitar el uso de los derechos legalmente constituidos. Otro ejemplo lo constituye el asunto de la reclamación 128 del Segundo Tribunal Ambiental, que es el Consejo de Defensa del Estado en representación del MOP versus la Subintendencia de Medio Ambiente, en el cual esta última multó al MOP por entrega de caudal del río Ancoa por debajo del límite establecido como caudal ecológico durante un periodo determinado, dentro del marco de las obligaciones de la RCA. Finalmente, las ciencias exactas están haciendo sentir su voz en la jurisprudencia y ello se ha reflejado en definitiva en casos de gran connotación. Fenómenos como la sequía y el cambio climático, que han llegado para quedarse, eso lo sabemos, parecen exhortarnos a dirigir nuestros esfuerzos hacia las líneas que brevemente he descrito. Aún nos queda ver qué trae el futuro, aunque no debería extrañarnos encontrar cuestiones mucho más complejas, pero no por eso menos importantes. Por ejemplo, la consideración que ya se ha hecho mención del acceso al agua como un derecho humano, la valoración de los recursos hídricos desde la perspectiva cultural, la judicialización de proyectos asociados a la desalación de agua de mar, que tiene mucha incidencia en los temas de disponibilidad, pero también muchos efectos ambientales, entre muchos, etcétera. Los tribunales ambientales probablemente vamos a tener mucho que decir en estos y otros tópicos que van a definir la conflictividad futuro. Dicho esto, no queda sino invitar a incorporar la mirada ambiental sistémica al derecho de agua y tal como le comenté a Daniela, las puertas del Tribunal Ambiental de Santiago están abiertas con toda la información que nosotros podríamos aportar en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias. Primero quiero agradecer por la invitación y el honor de poder revisar este estudio antes de ser lanzado. Felicitarlos también por la iniciativa, el esfuerzo realizado en este trabajo. Y agradecer también porque pone énfasis en un aspecto muy crítico, ¿no? Que son los conflictos por el agua, muy atingentes además al momento que estamos viviendo, tanto de contexto social como también de sequía. Bueno, también voy a comentar, me imagino yo, invitada para comentar en relación a desde el trabajo de la Fundación Chile y desde la visión de trabajo y la experiencia que hemos tenido, que no es meramente jurídica, sino que más bien desde el trabajo territorial y el trabajo en soluciones y escenarios hídricos 2030. Y quiero mencionar y poner sobre la mesa tres temas también como para provocar un poco y que de alguna manera levanta como posibilidad este estudio también, que es muy relevante de discutir distintos puntos, distintos ámbitos, ¿no? Y desde ese punto de vista quiero comentar tres temas. Se ve que existe, bueno, dentro de los resultados un aumento de casos en los últimos años, ¿cierto?, de judicialización. Y un aumento de estos conflictos debido a la, probablemente una de las hipótesis es la falta de agua. Y en relación a eso, mirando por ejemplo el tema de la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua, una importante pregunta que se ha hecho de manera reiterada y que lamentablemente todavía no hemos escuchado respuesta, tiene que ver con cómo se resuelve el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Si estamos pensando que nosotros ya tenemos con la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que están regularizados, que en el catastro público de aguas se estima más o menos es el 15% de los derechos que en algún momento se entregaron, ya en esa cuenta nosotros vemos que hay un sobreotorgamiento en relación a la cantidad de agua que físicamente está disponible. Entonces, muchas veces la respuesta que se da a cómo se resuelve el sobreotorgamiento es la prorrata. La prorrata, que es, cierto, la distribución proporcional según los derechos, pero en ese caso se responde solamente el agua superficial y no las aguas subterráneas. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos pensando que ahora aumentan y empiezan a aumentar, obviamente por contexto de nuevas gestiones, de nuevos instrumentos, de mayor fiscalización, comienza a aumentar el número de regularizaciones, ¿cómo atendemos a toda esa demanda de agua si estamos en un contexto ya de sobreotorgamiento de derechos de agua? Entonces, pasa a ser un tema crítico de responder y de resolver. Y en ese contexto, además, ¿cómo se garantiza el derecho humano al agua y los caudales ecológicos? ¿Ya? Que entendemos y sabemos que muchas veces no tienen todos derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, este es un aspecto estructural que necesita ser respondida, y nosotros ya estamos viendo múltiples efectos de este sobreotorgamiento de derechos de agua. El aumento de los camiones aljibe, que ya están presentes en más de 10 regiones, ¿cierto? Que de ser una medida transitoria ha pasado a ser una medida estructural creciente. El problema urbano que se produce en el consumo humano con el tema de las desaladoras, que podría ser una posible respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros levantamos dentro del trabajo escenarios hídricos que existía una alerta respecto del sobrecosto que significa el pago de los sistemas de desalación. Se estima que el aumento del costo de tarifa asciende más o menos en un 70% en relación al consumo de agua potable normal, ¿ya? Y ya estamos viendo los primeros síntomas. O sea, la semana pasada salió en los medios de Atacama, ¿cierto?, que varias comunas están pidiendo que no se aumente el costo de la tarifa, que aumentaría en un 15% en el caso de Copiapó, gracias a que el Estado subsidió la inversión de la planta, lo que permitió reducir significativamente el sobrecosto. Pero ahora la gente de Copiapó está diciendo que los productores, que las empresas mineras, que los agricultores paguen el sobrecosto. Entonces, ahí hay ciertos efectos que se van produciendo por la falta de agua y que responden, y que es una escalada de temas producto del sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Sin hablar del deterioro y la pérdida de los ecosistemas. Hoy día se habla de que el 76% de la superficie de suelo está afectado por un proceso de certificación y erosión de suelo. Aumenta la judicialización. Hemos visto ya los estudios preliminares de la actualización del balance hídrico, varios balances preocupantes en distintas cuencas, negativos en algunos casos. Entonces, la pregunta es cómo se resuelve eso, y bueno, la semana pasada también vimos el rechazo del proyecto de ley de reforma constitucional para consagrar la prioridad del consumo humano y los caudales ecológicos, dado que no consiguió los 2/3 necesarios para poder entrar a un proceso de legislación. Entonces, ¿cómo se resuelve? O sea, esta pregunta se ha hecho reiteradamente y nunca ha sido respondida. La respuesta que siempre recibimos es la prorrata. Pero la prorrata se da en las aguas superficiales, no en las aguas subterráneas. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de la sobreexplotación de las napas subterráneas? De acuerdo a los análisis que nosotros hicimos en la radiografía del agua, constatamos, junto con el CASALAC y UNESCO, que el 72% de los pozos hoy día presentan una tendencia negativa que es estadísticamente significativa a nivel nacional. Existe una sobreexplotación de los recursos hídricos en las napas subterráneas. ¿Se ocupa el modelo australiano? ¿Se ocupa qué modelo? El modelo australiano aparentemente pareciera ser el más cercano, porque tiene también un mercado de agua constituido, ¿cierto?, como es el caso de acá, y donde lo que se hizo fue básicamente poner la prioridad al consumo humano los caudales ecológicos y luego prorrata, digamos, el agua que queda una vez que se asegura el consumo humano y los caudales ecológicos, entra al mercado de agua para ser prorrateado. Bueno, ese es un tema que quería provocar y que creo que es relevante de enfrentar. El segundo punto, y bueno, siempre todo relacionado, tiene que ver con la lentitud del avance a la resolución de los problemas. Se menciona mucho en el estudio cómo esto crece, cómo esto de alguna manera es un pasivo que va creciendo, que se va acumulando. O sea, los conflictos de alguna manera van aumentando, se van acumulando, es un verdadero pasivo. Y llama la atención la lentitud del avance, la gestión del agua a nivel nacional y cómo cuando avanzamos es insuficiente en relación a la magnitud del problema. Y aquí me voy a referir a lo que siempre nos enseñaba Axel Urillani, experto senior en gestión integral de recursos hídricos por Cuenca, que nos decía las etapas que nosotros vivimos tienen que ver con cuatro etapas. La primera es la etapa de la negación. Primero negamos la existencia del problema, que no hay sequía, que no hay falta de agua, que el agua sobra. O como negar, por ejemplo, la existencia del cambio climático. Luego, cuando el tema avanza y se va empeorando, nos damos cuenta que sí hay un problema y empieza la etapa de apropiación, donde cada uno acapara lo que puede para asegurarse el recurso de agua. Entonces construimos tranques, pequeñas obras, ¿cierto?, para poder apropiar y asegurar el agua, ¿ya? Y la tercera etapa tiene que ver con la asimilación, donde sigue existiendo el problema, este se va agravando, entonces empiezo a ahorrar, a ser más óptimo en el uso del agua para ver si puedo tener más agua. Y luego llego a la cuarta etapa, cuando ya eso no es suficiente porque sigue habiendo escasez de agua, es la etapa de la aceptación, donde me doy cuenta que solo no puedo enfrentar este problema y necesito un trabajo más colaborativo, necesito al Estado que me ayude, necesito una colaboración, que aparentemente sería la respuesta, una mirada más sistémica, un tratamiento más integral a la problemática. Pero para pasar por cada una de esas etapas pueden tomar 20, 30 años. ¿Ya? Hay que reaccionemos y empecemos a trabajar colaborativamente en resolver estos problemas. Y como demoran tanto tiempo, estos procesos que son estructurales, la necesidad de cambios profundos en la legislación, en la organización público-privada, para optar a la seguridad hídrica, se deben a la lenta reacción, a la lenta capacidad de respuesta, ¿ya? O sea, como somos lentos en la capacidad de respuesta, entonces necesitábamos cada vez cambios más profundos. Y bueno, vemos cómo pasa con los cambios profundos, como la reforma del Código de Agua, ni mencionar acá en Chile que lleva 8 años en proceso y que todavía no ve la luz y que tenemos para rato para ver. Entonces, ojalá los cambios fueran, sí, voy a cerrar, ojalá los cambios fueran progresivos. Ahora, el último punto que me parece muy relevante y que no quiero dejar de mencionar tiene que ver con una de las propuestas de prevenir la resolución de conflictos y liberar la presión sobre el Poder Legislativo y la DGA, y que tiene que ver con la respuesta de la gestión integrada de recursos hídricos por Cuenca. Me parece que es una propuesta en extremo acertado y me alegró mucho verlo, cómo se extiende el análisis en esta propuesta. La gestión integrada de recursos hídricos por Cuenca podría ser el medio, no es el fin, pero sí podría ser el medio para lograr la resolución y la prevención de conflictos en los territorios. Que no es lo mismo que el trabajo en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Son cosas totalmente distintas. El modelo HIRT es un modelo probado a nivel internacional que podría responder a un trabajo colaborativo con todos los usuarios del agua, incluido el medio ambiente, y que acá le hemos dado muchas vueltas, ¿ya? Mencionar que la HIRT está como punto de acción número uno en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025, que fue hecha por la primera administración de presidente Piñera, y que está también como primer punto de acción en la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015 hecho por Bachelet. La pregunta es, ¿por qué no hemos avanzado en la implementación de la GIRCH en Chile, entonces? Y mencionar que dentro de los ODS, la meta de ODS 6.5 dice, de aquí al 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según procede. Brasil ya tiene GIRCH implementado a través de la Agencia Nacional del Agua. México ya la tiene también. Perú avanzó en 6 cuencas pilotos desde el año 2010 con la Autoridad Nacional del Agua. ¿Por qué en Chile esto no se hace? En escenarios hídricos constatamos que hay un acuerdo transversal de implementar la gestión integral de recursos hídricos como respuesta. Si a mí me preguntaran qué hago en una medida para resolver el problema del agua en Chile, mi respuesta sería muy probablemente la gestión integral de recursos hídricos por cuenca. La pregunta es, ¿por qué no hemos avanzado? No es solamente conformar estas mesas, sino que estas mesas tienen que tener un poder vinculante, tienen que tener recursos financieros para poder operar, tienen que tener capacidades técnicas a través de secretarías técnicas que den insumo y deben sostenerse en el tiempo. Esos tres puntos eran los que quería mencionar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Oscar.
Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Mis sinceras felicitaciones por el presente informe, puesto que da gusto ver cómo un centro de investigación se preocupa y se hace cargo de la recopilación, sistematización y generación de información en la materia, lo que se encuentra intrínsecamente relacionado con el acceso a la información, participación y acceso a la justicia, con el derecho humano al agua y con el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. Asimismo, tiene una gran relevancia porque intenta permitir un diálogo entre la sociedad civil, los administrados, la administración, la Dirección General de Aguas y la Judicatura, lo que es extremadamente importante. A continuación, haré una serie de comentarios en orden a los distintos acápites del informe, desde el punto de vista jurídico de la administración, por lo que adelanto que podría ser un poquito aburrido. Espero que no. En cuanto al contexto y metodología de trabajo, lo referente al sistema de resolución de conflictos, el informe estima que los principales órganos que intervienen en la resolución de conflictos por el agua son serían los Tribunales Ordinarios de Justicia, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Aguas, las organizaciones de usuarios y los tribunales ambientales. En primer punto, importante es destacar que en lo referente a la resolución de conflictos por los Tribunales Ordinarios de Justicia, hay que tener claro que en su inmensa mayoría constituye un contencioso administrativo, ¿ya? Y ese contencioso administrativo se promueve principalmente por el recurso de reclamación considerado en el artículo 137 del Código de Agua, recurso que está destinado a dejar sin efecto un acto administrativo dictado por la Dirección General de Agua. Sobre este punto lo retomaré más adelante. Respecto a la resolución de conflictos por parte de Contraloría, es interesante tener en cuenta que si bien esta vía tiene por objeto lo mismo que el recurso de reclamación y el recurso de reconsideración, que dejar sin efecto un acto administrativo por razones de ilegalidad, esta vía tiene una gracia, tiene una ventaja, que es que lo puede cualquier persona puede presentar en Contraloría, puede hacer una presentación destinado a que dicho órgano contralor verifique la legalidad del acto administrativo, ¿ya? No es necesario tener la calidad de interesado o de titular de un derecho a aprovechamiento. En cuanto a la resolución de contiendas por parte de la DGA, es importante señalar que su intervención no solo se limita a conocer y resolver oposiciones que eventualmente terceros interesados presenten en el procedimiento administrativo, sino que su principal función o su principal intervención dice relación con conocer y resolver los recursos de reconsideración. ¿ya? Sobre los recursos de reconsideración, que como lo dije recién, tiene por objeto verificar la legalidad del acto administrativo dictado por el propio servicio, tiene una ventaja respecto a la presentación en Contraloría y la presentación del recurso de reclamación en los tribunales, en las Cortes de Apelaciones. ¿Por qué? Porque permite al recurrente esgrimir razones de oportunidad, mérito y conveniencia que son privativas de la administración para poder dejar sin efecto o modificar un acto administrativo. Por lo tanto, también se debe tener en cuenta. Por último, no estaría de más considerar el importante rol que juega el Tribunal Constitucional, que si bien el Tribunal Constitucional no resuelve directamente una contienda, sí va a, vía recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, verificar la aplicación de un precepto legal, ¿ya? Conocidos son los casos en materia de patente por no uso, pago de patente por no uso. Bueno, ahora respecto a la cápita de conflictos por el agua, en lo relativo a la clasificación de los conflictos, el informe hace referencia a la constitución de derechos de aprovechamiento, la regularización de los derechos de aprovechamiento en virtud del artículo segundo transitorio del Código de Aguas, la acción de protección, pago de patente por no uso y el amparo judicial. A este respecto, se debe tener en cuenta que tanto los conflictos relativos a la constitución de derecho de aprovechamiento como al pago de patente por no uso provienen justamente por la interposición de un recurso de reclamación, ¿ya? Por lo que, insisto, estamos ante un contencioso administrativo, al igual que en los casos en que el recurso de protección, la acción de protección, se interpone en contra de un acto administrativo de la Dirección General de Aguas. Ahora bien, el recurso de reclamación permite a las Cortes de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema conocer de todas las resoluciones dictadas por la Dirección General de Agua, además de las resoluciones que resuelven solicitudes de derecho a aprovechamiento y pago de patente por no uso. Entre ellas podemos destacar la solicitud de traslado de derecho a aprovechamiento de agua, cambios de punto de captación, solicitudes de exploración de agua subterránea, resoluciones referentes a la limitación de la explotación de agua subterránea, como por ejemplo reducción temporal de acuífero, declaración de áreas de restricción, declaración de zonas de prohibición, también todas las resoluciones relativas a la aprobación de proyectos y obra hidráulica, así como también, un punto importante, es todas aquellas resoluciones que resuelven algún procedimiento administrativo sancionatorio. De este modo, es importante tener en cuenta que la Judicatura revisa todos los actos administrativos de la Dirección General de Agua y que dice relación tanto con sus potestades de servicio público como de policía y vigilancia. En donde, en este último caso, en donde las potestades sancionatorias del servicio exigen una revisión, un control judicial con un mayor estándar, porque provienen justamente del jus puniendi del Estado, de la potestad sancionatoria del Estado. En último lugar, sobre este acápite, en lo relacionado con la constitución de derecho de aprovechamiento de agua, se debe hacer presente que las impugnaciones de las resoluciones de la Dirección General de Agua que resuelven este tipo de solicitudes, además de versar sobre la disponibilidad del recurso y la legalidad formal, también las Cortes verifican la no afectación de derechos de terceros. Esto es importante no dejarlo afuera, porque es uno de los tres requisitos que verifica la Administración para otorgar los derechos de aprovechamiento, que son justamente la disponibilidad, que la solicitud sea legalmente procedente y la no afectación de derechos de terceros. Punto que es importante porque constituye uno de los requisitos de legitimación activa para el recurso de reclamación, y además que difiere del recurso de protección, y lo destaca el propio informe, que releva la importancia de la acción de protección respecto a la intervención de personas que no son titulares de derecho a aprovechamiento. Con respecto a los hallazgos en materia de conflictividad de aguas, un pequeño comentario, y que es justamente que lo hizo presente Daniela, que es, sería interesante ver cómo la motivación de los motivos de los conflictos, la localización de los conflictos, los tribunales que conocieron de ellos, así como los actores involucrados, poder contrastarlo con el mapa de conflictos socioambientales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de tal manera de poder ver la caracterización de este tipo de conflictos. Respecto a la discusión y análisis de los resultados obtenidos, en lo relativo al denominado título Clásicas Materias Debatidas, claramente es importante hacer referencia a la deferencia administrativa que tiene la judicatura con la administración. Ya, la jurisprudencia judicial y administrativa ha sido enfática en señalar que es a la Dirección General de Agua, en su calidad de organismo técnico especializado, a quien le corresponde evaluar si una solicitud de derecho de aprovechamiento de agua cumple o no con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo que se conoce jurídicamente como el principio de inabocabilidad extraorgánica. Por último, hacer referencia de que el contencioso administrativo, en su inmensa mayoría, se hace efectivo a través del recurso de reclamación. El recurso de reclamación, las Cortes van a verificar, van a revisar acuciosamente cada uno de los elementos del acto administrativo, lo que se conoce en el derecho francés como un recurso por exceso de poder. Y es decir, ¿qué va a verificar la judicatura? Primero, que el acto administrativo sea dictado por un funcionario competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, que sea motivado por un antecedente o presupuesto legal, con un contenido determinado por la ley, dirigido al fin del previsto por el ordenamiento jurídico, y que ese acto administrativo haya sido revestido y precedido de todas las formalidades legales. Por lo tanto, cuando se interpone un recurso de reclamación, se tiene que siempre tener en vista a verificar la legalidad o ilegalidad de alguno de esos elementos del acto administrativo, que por lo general dice relación con la motivación, ¿ya? Y en lo que justamente existe una diferencia técnica de la judicatura con la administración. Sobre este punto hay que hacer, vale la pena hacer un link del recurso de reconsideración con el recurso de reclamación, puesto que la jurisprudencia ha sostenido que el asunto controvertido queda acotado en sede judicial a los fundamentos expuestos por el recurrente en el recurso de reconsideración y lo desarrollado por la Dirección General de Aguas en la resolución que rechaza dicho recurso. Por lo tanto, cualquier otro asunto o cuestión queda fuera del examen de legalidad que corresponde efectuar al tribunal.
30 segundos.
Ya. Para finalizar, respecto a las propuestas de política pública, estoy muy de acuerdo, en lo personal, con la formación de los jueces. Y también, no solo con la formación de los jueces, sino también con los estudiantes de derecho. O sea, son las escuelas de derecho las que deben tomar en consideración esta materia, y yo creo que en lo personal aquí esa formación de los jueces y los estudiantes de derecho debería estar dirigida a derecho administrativo, derecho de aguas y derecho ambiental. El cauce del derecho de aguas es derecho administrativo. Ya, relacionado con lo anterior y con el derecho ambiental, en lo que dice relación a la prevención de los conflictos ambientales, perdón, conflictos por el agua, el informe hace una interesante alusión a la necesidad de que la gestión integrada de recursos hídricos se contemple a nivel legislativo. Esto es de suma importancia, puesto que si uno ve el origen de los conflictos por el agua, ya, que inciden en la vulneración de derechos humanos, tiene su origen en la afectación de la dimensión ambiental del recurso hídrico, ¿ya? Sobreexplotación, degradación, contaminación del recurso. De esta manera, la conservación y la protección de las aguas implica un desafío de una regulación y gestión de los recursos hídricos que implique la integración del derecho ambiental, de las reglas, principios y fundamentos del derecho ambiental moderno en un derecho sectorial como el derecho de agua, que es claramente más rígido. Así que, por último, de nuevo felicitar por la iniciativa de un observatorio de conflictividad judicial del agua en Chile, que tenga su base en un centro de investigación con el apoyo de la Dirección de Estudio de la Corte Suprema, los Tribunales Ambientales, la Dirección General de Agua, el Instituto Nacional de Derecho Humano, las organizaciones de usuarios y, como no, representantes de la sociedad civil. Eso es todo.
Muchas gracias. Estamos un poco pasados del tiempo, gracias. Pero igual, de todas maneras, quería preguntarle al equipo si es que quieren hacer algún comentario. Daniela, Guillermo, Camilo, María.
Muy rápido. Principalmente agradecerles a los tres comentaristas sus interesantes apreciaciones. Hemos tomado nota de todo. Todavía tenemos una breve instancia para enriquecer algo el artículo final que se va a publicar en marzo, entiendo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, vamos a incluir sus apreciaciones, que nos parecen totalmente atingentes. Y solo como breves comentarios respecto a lo que cada uno propuso. Cristian, efectivamente, el tema de la jurisprudencia de los tribunales ambientales estaba dentro de nuestro foco inicial de investigación, pero tuvimos que acortarlo y excluirlo por razones de tiempo, fundamentalmente. Pero lo tenemos ya debidamente identificado y ahora, con tu ofrecimiento de ayuda, lo vamos a poblar. Y esa sería como nuestra segunda fase, yo creo. Ya tenemos la conflictividad de tribunales ordinarios y ahora queremos seguir con la de los tribunales ambientales, porque sabemos y entendemos perfectamente que esa óptica la tenemos que considerar y probablemente alguno de los enfoques y la visión del conflicto por el agua va a tener cambios, ¿ya? Respecto a lo que señala Ulrique, no podemos estar más de acuerdo en la importancia, en la relevancia que tú también le das y explicas muy bien a la gestión integrada de recursos hídricos en base a cuencas y a cómo este elemento, esta propuesta que ha costado tanto incorporar en nuestro sistema, va a tener también indudables consecuencias y también efectos en el auge o disminución de esa conflictividad. Nosotros apostamos con que la incorporación de esta figura, de estos consejos de cuenca, por ahora nosotros decimos partamos aunque sea con instancias voluntarias, pero hagamos algo. Ayudaría sustancialmente en la disminución de la conflictividad, o a lo menos ayudaría a descomprimir los tribunales ordinarios de justicia en muchas cuestiones que podrían ser resueltas entre partes. Y en tercer lugar, Oscar, muchas gracias también por tus apreciaciones más jurídicas. Vamos a incluir todas tus alusiones. Y agradecer también tu acuerdo respecto a las propuestas, que es lo más importante que tenemos que desarrollar, fundamentalmente, y proviniendo también de un abogado, con esta advertencia que nosotros hacemos de la mala formación o de la escasa formación que tenemos los juristas fundamentalmente en temas de agua, y no solo derecho de agua, sino que administrativo y ambiental, como tú lo mencionaste muy bien, y también tu apoyo a una de nuestras propuestas centrales, que es la generación de un observatorio de la conflictividad de aguas integrado y que incluya a diversos actores. Así que muchas gracias.
Estamos pasados del tiempo, pero aún así me gustaría saber si es que hay algún comentario, pregunta breve, muy breve. Recogeríamos solo tres en caso de haber. Uno, dos, tres. Diputado, no sé también si quiere comentar algo.
¿Sí? ¿Quiénes eran?
Muy breve, por favor.
Sí, voy a ser muy breve. Primero consultarle a la Fundación Chile, porque tú dices, claro, que Yuralev te dice que hay tres etapas, que hay una negación, y resulta de que él es uno de los impulsores, junto con tu fundación, de un proyecto que a mi juicio es un poco complejo y cuestionable, que son los bancos de agua. donde las personas con derechos de aprovechamiento hídrico, los volúmenes que tengan, pueden llevarlos como quieran, camiones aljibes, cañería, embalde, y reservarlos en este banco, cual fuese un billete. Esa es una consulta. La segunda consulta que quería hacer, que yo estoy haciendo...
Disculpa, pero es que ahí no hay, ya no tenemos tiempo, entonces solo una pregunta por persona.
¿Tú dijiste uno o dos?
Lo siento.
Una consulta metodológica. Entiendo que conforme a la naturaleza, las aguas superficiales y subterráneas, los cinco temas que ustedes plantean como importantes tienen una transformación, no son de la misma equivalencia en el mundo de las aguas subterráneas y superficiales, ni los problemas ambientales, ni los problemas de las organizaciones de usuario, ni el tema de constitución de los derechos de agua. En este último punto, diría yo que la constitución de derechos de agua subterránea es relevante en los últimos 9 años en relación al agua. ¿Cuál fue el criterio para no considerar la naturaleza?
Hola, buenas. Yo trabajé bastantes años en conservación de humedales. Vi cómo se está secando Río Maipo, vi cómo se secaron los esteros de Cartagena. Y una de mis faenas fue ver cuáles eran derechos de agua dentro de la comuna. Claro, y ya no hay caudal ecológico, los derechos de agua se vendieron antes de que lleguen a los esteros. ¿Cuál podría ser una solución a eso? O sea, no es un robo, vi cómo se secó la Colejuda, vi cómo se secó Matanza, porque se vendieron derechos de agua más arriba. ¿Cuál podría ser una solución a ese punto?
Sí. Un comentario final.
Sí, muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Respecto al observatorio de la conflictividad, yo creo que hay un elemento más allá de poder diseñar e implementarlo esto, después cómo mantenerlo en el tiempo. Eso requiere recursos. Yo no sé si debe ser una universidad y no debe estar quien administre después posteriormente eso, que sea la universidad o un centro de investigación puede crearlo, desarrollarlo e implementarlo, pero después conducirlo por sus materias vinculantes que podría tener este observatorio y por los costos en gasto corriente que ello significa, debiera ser administrado por el Estado y en este caso la Dirección General de Agua. Yo creo que es una cosa que habría que explorar porque parece muy interesante esto del observatorio, sobre todo por las discrepancias tan relevantes que ustedes cuentan respecto de un fallo y otro sobre materias que son de la misma índole. Entonces pareciera aquí que cada sala de la Corte, tanto de apelaciones como Suprema, impone su propio criterio e interpretación respecto a materias que podrían ser un poco más uniformes, lo que podría dar mayor certeza jurídica, sobre todo cuando hay conflictos de este tipo. Y solamente comentar de que lo que se rechazó el 7 de enero no es el, como se dijo acá, el acceso o el derecho humano al agua. Lo que se rechazó fue la reforma constitucional de declarar el agua como bien nacional de uso público, que ya se estableció en el Código Civil, artículo 569, si no me equivoco, y además en el propio Código de Agua. Por lo tanto, no es que se haya rechazado el derecho humano al agua, muy por el contrario, eso está muy establecido en las modificaciones constitucionales, que mejor dicho, modificaciones al Código de Agua o la reforma que está hoy día en el Senado y que esperamos que avance, que ya nosotros sacamos de la Cámara de Diputados hace 2 años y medio. Así que esperamos que el Senado esté a la altura de ese requerimiento. Y en ese mismo sentido, también sería interesante que pudieran ustedes promover o sugerir indicaciones al proyecto reforma del Código de Agua, sobre todo a propósito de la indicación sustitutiva que hoy día ha ingresado el Ejecutivo ya hace un año al Senado. Son como los comentarios más generales que podría hacer y creo que el observatorio es una cuestión muy relevante, que lo implemente. Hay distintos recursos para poder hacerlo, imagino fondos concursables, en fin, pero creo que después deberá ser administrado por un ente estatal.
Gracias. Ulrike, si quieres responder y después usted.
Sí, no entendí tanto la pregunta, pero a ver, nosotros, Fundación Chile, no ha constituido bancos de agua en Chile. Lo que nosotros hicimos fue un reporte en el año 2010, donde recopilamos experiencias de bancos de agua a nivel mundial. Y en eso participó Axel Durillani. Entonces, la verdad es que ese reporte es bien interesante porque propone el desarrollo de bancos de agua que son verdaderos sistemas de reserva y almacenamiento de agua para diferentes usos ecológicos, ambientales, consumo humano, ¿ya? Y lo que propone de alguna manera es cómo somos capaces de efectivamente guardar y almacenar agua para momentos de escasez. Entonces, es muy distinto quizás a bancos de agua donde uno piensa en transacciones entre dueños de derechos de agua. Eso tal vez se ha tergiversado y es un poco como se ve acá, pero a nivel internacional, en México, por ejemplo, existen experiencias muy interesantes que yo invito a revisar y a leer en este mismo reporte que yo puedo compartir también a la persona que hacía la pregunta, para ver que efectivamente son modelos bien interesantes y que no tiene que ver con repartición de aguas entre quienes tienen derechos, sino que entre el sistema completo. Eso quería mencionar.
Gracias. Daniela.
Muy breve respecto a tres preguntas que alcancé a anotar respecto al informe propiamente tal. Una de las preguntas era por qué no se había incluido la distinción entre aguas superficiales y subterráneas, porque claramente tienen particularidades distintas dentro de las cinco temáticas que se levantaron como las principales. Y señalar que sí lo tenemos considerado, solo que acá en la presentación no se entregaron los gráficos separadamente, pero en el artículo sí hay una distinción de si se trata de aguas superficiales o subterráneas en cada una de las materias, ¿ya? Y por cierto, ahí se pueden sacar también conclusiones distintas para uno u otro caso. Sobre la idea del observatorio, nos parece también a nosotros que es fundamental, es clave. Nosotros nos ofrecíamos desde ya para participar como instancia que genere y que parta esta iniciativa. Pero por cierto, luego se podrá ver el financiamiento y dónde es más recomendable que esté alojado. Nosotros sabemos que la Dirección General de Aguas está haciendo esfuerzos muy importantes en la generación de información, de digitalización y de generación de observatorios. Por lo tanto, ahí habría que explorar una vía si probablemente podría estar alojado ahí. Y sobre la preparación o la vinculación de alguna de estas propuestas con las indicaciones o con el proyecto de reforma al Código de Aguas, también nos parece fundamental. Como lo decíamos, este tema de los conflictos nos parece que no ha estado debidamente considerado en la discusión parlamentaria hasta ahora, por lo que varias de estas propuestas podrían al menos revisarse y estudiarse y ver. Ahora tenemos el espacio propicio para ello y se podrían engarzarse en alguna propuesta regulatoria concreta.
Ya llegamos al tiempo. Nuevamente quería felicitar al equipo de investigadores que han hecho un tremendo esfuerzo para llegar a esta información que nos presentaron hoy. Muchas gracias también a los panelistas que vinieron y que se dieron el tiempo de leer el informe y preparar sus comentarios, y a todos ustedes por estar acá y haber aguantado todo este tiempo. Y les recuerdo que la presentación va a estar disponible en nuestro sitio web y el artículo también va a estar digital disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y este artículo se va a publicar en un libro que se llama Propuestas para Chile, que se va a lanzar en abril de este año, del 2020. Así que muchas gracias.